Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy continuamos con la serie titulada Dejando un legado que perdura, donde nos habla sobre el legado que debemos heredar a la siguiente generación. Además de nuestra fe, la Biblia nos da los tres valores más importantes: la fe, la esperanza y el amor. Los cristianos debemos ser las personas con más esperanza sobre la faz del planeta, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da tres razones del por qué podemos vivir con esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Dejando un legado de esperanza.
Estamos en la serie Dejando un legado que perdura. Estamos viendo seis cualidades diferentes que tenemos que pasar a la siguiente generación. Hoy veremos cómo dejar un legado de esperanza. Muchas personas parecen no tener esperanza últimamente, y esto es porque comienzan a ver las circunstancias que los rodean. Honestamente, de no ser porque Cristo está en mi vida, también estaría sin esperanza. Hay muchas cosas en nuestro planeta que no están bien, pero nosotros tenemos que tener esperanza. De hecho, Dios nos manda a pasar esa esperanza a la siguiente generación. La esperanza es esencial en nuestras vidas. En el Salmo 78, 5 al 7, dice: Y Dios ordenó a nuestros padres que les enseñaran su palabra a sus hijos, para que éstos a su vez las enseñaran a sus hijos, aún a los que estaban por nacer. De este modo, sus leyes se transmiten de generación en generación. Así, cada generación ha podido obedecer sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios. Circula en eso, poner nuevamente su esperanza en Dios. ¿Por qué tenemos que ser las personas con más esperanza? Porque no basamos nuestra esperanza en algo circunstancial, ni en el entretenimiento, ni en los deportes, o los economistas, ni en los políticos. Tenemos el deber de votar, pero nuestra esperanza está en algo que dura más que cualquier programa humano. Nuestra esperanza está en Dios. Hoy veremos ocho razones por las que debemos tener esperanza. Si últimamente te has sentido un poco desanimado y decaído, escogiste un buen audio que escuchar. Te garantizo que después de escuchar este mensaje vas a estar más lleno de esperanza, te lo aseguro. Si notas todo lo que Dios ha prometido hacer en ti, a través de ti, para ti, contigo, y lo que va a hacer por ti, seguro que después de escuchar el mensaje estarás fascinado con el tipo de Dios al que servimos. En Romanos 8 tenemos el mejor capítulo de la Biblia, porque aquí nos da ocho razones por las que debemos tener esperanza. ¿Y cómo confío en Jesús y en lo que hizo por mí, que fue a morir a una cruz, pagar el castigo por mis pecados, romper el poder del pecado sobre mí, darme vida eterna, entre muchas cosas más? Veremos los ocho motivos. El primero es, porque no hay condenación, soy perdonado. Esa es nuestra primera razón por la que tenemos esperanza si confiamos en Jesús. Dios ya perdonó todo en lo que nos hemos equivocado cuando aceptamos su perdón por medio de Jesucristo. La verdad es que ninguno de nosotros es perfecto y todos cometemos errores, todos arruinamos algo y tenemos problemas. El otro día llevé a aquella a la playa para desayunar juntos y en el camino le dije: si un hombre está en el bosque sin ninguna mujer, ¿él seguirá estando equivocado? La verdad es que todos nos equivocamos la mayor parte del tiempo. Todos cometemos errores y como consecuencia arruinamos cosas y no cumplimos nuestras propias expectativas, mucho menos las de Dios. Eso significa que vamos por la vida cargando una culpa oculta o un arrepentimiento, deseando que ciertas cosas no hubieran pasado, y la mayoría de las personas inconscientemente se sabotean a sí mismos, se autocastigan, viven con una autocondenación y son muy duros consigo mismos. Y para ser honesto, cuando atentamos contra nuestra conciencia mantiene un récord y trata de emparejar las cosas. Tal vez intentamos racionalizar con nosotros mismos y pensamos que en realidad no fue eso tan malo. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que sí lo era. E intentar racionalizar no va a convencernos de lo contrario. Intentamos convencernos de que no estuvo tan mal y por eso nuestra conciencia quiere emparejar las cosas. Muchas personas se enferman o sabotean su relación o su éxito inconsistentemente. Tienen un enorme potencial para sobresalir en algo y siguen fallando una y otra vez por tomar decisiones necias y poco sabias. Muchas veces es consecuencia de guardar esa culpa. Los doctores dicen que el 80% de las personas que están internadas en un hospital es porque tienen algún tipo de resentimiento o de culpa. Por eso, lo primero que tengo que hacer para vivir con esperanza es saber que no hay condenación, soy perdonado. Y es sorprendente cómo la culpa y la vergüenza deshacen la esperanza. Romanos 8:1 dice: Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Eso significa que después de ser creyente ya no cometo errores? No, vas a cometer muchísimos. ¿Eso significa que después de entregar mi vida a Jesús nunca voy a volver a pecar? No, vas a pecar muchísimo. ¿Eso significa que ya no me voy a equivocar? No, tampoco. Significa esto. Significa que Dios ya te perdonó todos y cada uno de tus pecados por adelantado. Ya no hay condenación. Dios no está enojado contigo. Muchas personas van por la vida creyendo que Dios intenta hacerlos pagar por los pecados que cometen, y cuando algo les sale mal, creen que es Dios castigándolos por algo que hicieron. Pero no. Tu conciencia cree eso porque está aferrada a esa situación, pero Dios no es así. Si pones tu confianza en Dios, no hay condenación. Ese no, en el griego original, es la versión más fuerte de negación. No, nunca, ni en mil años, no va a pasar, que ni se te ocurra. No hay condenación para los que están unidos a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Significa que no tengo condenación ni por las cosas que ya hice, ni por las cosas que voy a hacer. Delante de los ojos de Dios, ya fui perdonado por todo eso, gracias a que Jesucristo pagó por mi culpa y mi pecado en la cruz. Él ya pagó por cada uno de mis pecados, incluyendo los de hoy y los de mañana y los del día siguiente. Tal vez pienses que eso es injusto, ¿y sabes qué? Sí lo es. A eso se le llama gracia. La verdad es que Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Porque si todos obtuviéramos lo que merecemos, ni siquiera estaríamos aquí ahora. No estaríamos vivos, porque no merecemos su perdón. Ninguno de nosotros lo merecemos. Es un regalo de Dios, es su gracia y su amor que Él nos da. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él tomó mi pecado y tu pecado. Por eso dice, consumado es. En otras palabras, ya está pagado. El juez golpeó su mazo y cerró el caso. Somos libres porque nuestra fianza ya fue pagada y además fue pagada por Jesucristo. Esa es la ley que se le conoce como ley de doble juicio. Pensaron que era una película, pero en realidad es un término legal en Estados Unidos. Y esta sostiene que una vez que una persona acusada ha sido absuelta, condenada o castigada por un delito en particular, no puede ser procesada ni castigada nuevamente por el mismo delito en la misma jurisdicción. Este término se aplica de la misma forma en lo espiritual. Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. ¿Por qué Dios habría de hacer pagarte por algo que Jesús ya pagó? Eso sería un doble juicio. Ya fuiste perdonado, ya se pagó la fianza. ¿No son excelentes noticias? Aunque no existiera el cielo, es grandioso poder cargar con una conciencia limpia sabiendo que no importa qué tanto me haya equivocado en el pasado, ni qué tanto me equivoque en el futuro o en mi presente. Mientras ponga mi confianza en la gracia de Dios, Él dice que ya está todo pagado por completo, ya fui perdonado. Y cuando Dios perdona, no tiene el mismo significado que cuando las personas dicen que ya te perdonaron. Aquí va en serio. Hace muchos años, el presidente Ford perdonó al expresidente Nixon por haber engañado a muchas personas. Todos estaban muy molestos, pero una vez que fue perdonado, ya no había marcha atrás. No puedes meterlos a la cárcel o hacerlos pagar por esa situación. En lo espiritual, significa que si aceptas lo que Jesucristo ha hecho por ti, si cruzas esa línea espiritual y aceptas el hecho de que murió por ti, cuando cometes un error, Dios no te va a rechazar ni va a deshacer el pacto que ya hizo contigo. Cuando pecamos, Dios no guarda rencor ni intenta hacer que pagues por lo que hiciste, ni guarda resentimiento. Y Dios no se impacienta con nosotros, ni nos reprende aunque seamos inconsistentes, porque todos nuestros pecados ya fueron pagados, y esas son excelentes noticias. Eso es el Evangelio. El perdón es la última palabra en el juicio y es maravilloso porque nos libra de toda culpa. Pero además del perdón, necesitamos que se nos libere del poder del pecado.
El cristianismo siempre está a una generación de la extinción. La razón por la cual tú estás aquí es porque alguien te contó acerca del Evangelio. La generación anterior nos heredó su fe. Si no lo hubiesen hecho, nadie de nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Ahora es nuestro deber heredar el Evangelio a la siguiente generación. Y su deber será pasarlo a la siguiente generación. Y la siguiente a la siguiente. Y así sucesivamente como se ha hecho por generaciones. Debemos heredar nuestra fe, pero también nuestros valores. Pero, ¿qué valores son los que debemos heredar? La Biblia está llena de valores que perduran, pero hay tres que son los más importantes y los más famosos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice: tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. El pastor Rick ha creado la serie Dejando un legado que perdura, compuesta de cuatro enseñanzas. 1. La generosidad es amor en acción. 2. Dejando un legado de fe. 3. Dejando un legado de esperanza. Y 4. Viviendo bajo tus convicciones. Quisiéramos enviarte estas enseñanzas. Al hacer una contribución económica de cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te las enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete a su devocional y podcast diario. Ahora, regresemos con el pastor Rick.
¿Cómo puedo dejar de pecar? Si ya sé que todos mis pecados son perdonados, ¿por qué no voy y vivo un pecado? Bueno, hay muchas razones por las que no lo hacemos. Primero, porque cada pecado nos hiere, además de herir a muchas otras personas, hiere nuestra alegría. La verdad es que el hecho de que Dios me muestre su gracia me hace querer corresponderle y amarlo. Ya no quiero pecar y hacer lo incorrecto. Quiero hacer las cosas bien, a pesar de que no siempre lo logre. Pero en mi corazón quiero hacer lo correcto porque sé lo mucho que Dios me ama. No hay condenación. Fui perdonado. Pero también sé que necesito más que perdón. Necesito el poder de cambiar, lo que nos lleva a la segunda razón. Dios dice que es posible vivir una vida sin dominio. Soy libre. Todos somos esclavos de algo. Somos controlados por más cosas de las que creemos. Controlados por las circunstancias, por los genes, por el ambiente o la familia en la que crecimos. Somos controlados por buscar la aprobación de los demás, por la sociedad o por hábitos que no podemos dejar. Somos controlados por pasiones que no podemos soltar. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos tienen atados y están fuera de nuestro control. De hecho, la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. ¿Y cómo controlo las cosas que no están en mis manos? ¿Por qué hago cosas que no quiero hacer? ¿Por qué no hago las cosas que sé que son buenas para mí? La Biblia le llama a esto la ley del pecado y de la muerte. Es la gravedad espiritual que te mantiene atado y no te permite ser lo que Dios quiere que seas. Es lo que tiene el dominio de tu vida. Una de las cosas de las que más personas se quejan es que se sienten atrapados, que no avanzan en su carrera, que están atorados en sus relaciones, en su matrimonio, con sus hábitos, y dicen que una y otra vez han intentado salir de ahí, cambiar las cosas, y que quieren cambiarlo, pero no pueden. Y tienen razón, porque si pudieran, ya lo hubieran hecho, pero no pueden, y por eso no lo hacen. Y lo que pasa es que necesitan más que su propia fuerza. Necesitan la ayuda de Dios en su vida para que eso cambie. No fuimos creados para enfrentar la vida con nuestra propia fuerza. De la única forma en la que podemos liberarnos de esas cosas es si permitimos que el poder de Dios y su Espíritu entren a nuestra vida. Romanos 8:2 dice: pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí nos dice que tengo el poder de liberarme del dominio de las cosas que me controlan. De lo que sea que me controle, del miedo a la muerte, del buscar la aprobación de los demás, de las preocupaciones de la hora, de la culpa, del resentimiento, de la amargura, de la soledad, del aburrimiento, de no tener un propósito en la vida, de los hábitos, las heridas o lo que sea. Lo que sea que me está atando y que no me deje avanzar. Incluso nos libera de las cosas que no sabíamos que necesitábamos cambiar. ¿Por qué hago cosas que sé que son malas para mí? ¿Por qué lastimo a otros cuando en realidad no quiero hacerlo? Eso es la ley del pecado y de la muerte de la que nos habla la Biblia. Y la única forma de librarnos de ella es teniendo un poder mayor y más fuerte que ella. Por ejemplo, en la física tenemos la ley de la gravedad. Y dice que las cosas que sean más pesadas que el aire van a caer. Pero entonces, ¿cómo le hace un avión para volar? Bueno, hay una ley que es más fuerte que un avión y es la ley de la aerodinámica, que nos dice que si vamos a cierta velocidad, en cierto ángulo, podemos elevar algo fuera del piso. Por eso, la ley de la aerodinámica permite que los aviones rompan la ley de la gravedad. En términos espirituales, el poder de Dios que habita en ti es esa fuerza que puede liberarte de la ley del pecado y de la muerte que nos mantiene atados. Piensa, ¿en qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida te dices que no lo puedes lograr? ¿En qué área de tu vida te has rendido y crees que nunca vas a cambiar? Sí puedes, no por tu propia cuenta, sino con el poder de Dios que está en ti. Eso es lo que rompe esa ley de la gravedad del pecado en tu vida. No puedes liberarte a ti mismo, pero Dios sí puede. Romanos 8:3 dice, en efecto, la ley habla de los 10 mandamientos. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Aquí nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, sino que también quebrantó el poder del pecado. Soy perdonado y soy libre si pongo mi confianza en Él. Ahora puedo hacer cambios que por mi cuenta no podía. He visto pasar esto miles de veces. Hay matrimonios que se restauran incluso después del divorcio. Dios cambia sus corazones. He visto a personas que salen de adicciones y fracasos que se convierten en éxito. He visto personas con problemas de ira volverse personas amorosas y personas que engañaban y mentían toda su vida convertirse en personas honestas e íntegras. Solamente Jesucristo puede hacer cambios así. Soy perdonado y soy libre. Romanos 8:5-6 dice, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Las personas que se enredan en cosas como la pornografía es lo único en lo que pueden pensar. Regresan a ella una y otra vez. Eso los domina. Y el verso continúa diciendo: pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Yo quiero vida y paz, y estoy seguro que tú también. Esta la obtenemos permitiendo que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. ¿Sabes qué te controla? Porque muchas personas no. Pero lo que más te controla es aquello que está en tu mente todo el tiempo. Si piensas en dinero, eso es lo que te controla. Si piensas en sexo, eso es lo que te controla. Si piensas en lo que otros piensan de ti, las personas son lo que te controlan. Si es tu pasado o futuro lo que piensas, eso es lo que tiene dominio sobre ti. En lo que sea que pienses más, es lo que más poder tiene sobre tu vida. Dios nos dice que solo Él debería tener control sobre tu vida, porque Él nos libera y es el único que puede hacerlo. Si Cristo es mi Señor, puedo superar cualquier situación. No hay condenación, soy perdonado y no hay dominio porque soy libre. Lo tercero es que no hay final. Viviré por siempre. Ese es el tercer motivo por el que tenemos esperanza. Voy a vivir por siempre. Mi vida no tiene fin. La muerte no es el final de la historia. Hay mucho más allá que eso. Un día, tu corazón va a dejar de funcionar y ese día el fin de tu cuerpo llegará. Pero no tu final. Fuiste creado a la imagen de Dios, fuiste creado para la eternidad y vas a pasar trillones de años en el otro lado de la vida. Eso es una enorme diferencia de tiempo comparado a lo que vas a pasar aquí. Entonces, ¿por qué tenemos esperanza? Porque sabemos que no importa qué tan mal parezca ser nuestra vida en la tierra. Solo es por poco tiempo, y si ponemos nuestra confianza en Cristo, vamos a pasar trillones y trillones de años en la eternidad sin lamento, sin tristeza, sin enfermedad ni sufrimiento. Puedo vivir una vida sin fin, viviré por siempre. La Biblia dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Así como Jesús se levantó de entre los muertos el domingo de resurrección en Pascua, un día Dios te dará vida nuevamente. Cuando uno muere y ha puesto su confianza en Jesucristo, se va al cielo. Y no solo eso, sino que también dice que Dios nos da un nuevo cuerpo. Eso me agrada. Por fin voy a tener el cuerpo de mis sueños. No hay final, viviré para siempre. Sin importar, los problemas por los que pasemos no termina aquí. Y conozco la diferencia. Como pastor, he estado en el lecho de muerte de muchas familias y sé la diferencia entre las miradas de las personas que tienen esperanza y aquellas que no la tienen.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Teresita nos escribió: hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su vida, Pastor Rick. Muchas gracias.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.